Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico del libro de Mateo, titulado El Rey, celebrado el 6 de mayo del 2004 por el predicador Antonio Pérez.
Bueno, es posible que no te hayas dado cuenta que el libro de Mateo no dice que lo escribió Mateo. Hay otras cartas, por ejemplo, tú recuerdas las cartas de Pablo, muchas de ellas empiezan con un saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, etc. Pero Mateo no dice que lo escribió Mateo. Bueno, esto realmente, aunque el autor no está escrito en la misma carta, se da como un hecho a través de la historia. No necesariamente en la Biblia, sino en otros libros históricos, se ha visto que el escritor fue Mateo. Bueno, este personaje Mateo, que llegó a ser apóstol de Jesús, la Biblia sí menciona que era un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos. Vamos a leer esto en Mateo 9:9. Y le voy a pedir a Pepe, que está aquí junto a mí, para que se oiga en el micrófono, que por favor nos lea los versículos de este estudio. Mateo 9:9.
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió.
Bueno, aquí el mismo Mateo se describe a sí mismo como el publicano, que un día estaba en el banco de los tributos, es decir, ahí la gente llegaba y pagaba sus impuestos, y resulta que un día Jesús pasó por ahí. Y Jesús le dijo: sígueme. Solamente una palabra le dijo a este Mateo, a este publicano, y dice que él se levantó y le siguió. Me imagino que ya Mateo había escuchado algunas cosas de Jesús. Quizá algunas personas ya le habían contado. Bueno, Jesús era todo un acontecimiento, por supuesto, en sus días. Y seguro que Mateo tenía alguna información de Jesús. Pero imagínate que algún día llegó a pasar por donde él estaba. Me imagino esa escena de haber sido, pues, muy impactante para Mateo. Que Jesús de alguna forma se acercó a ese escritorio, vio fijamente a Mateo y le dijo: sígueme. Y me imagino que Jesús también siguió caminando, y Mateo dice que dejó todo lo que tenía ahí, toda su vida, todo su tesoro, lo que él había adquirido, ese puesto. Me imagino que no ha de haber sido un puesto fácil de conseguir en los tiempos de Roma, el de publicano. Seguramente, me imagino, algo así como un notario, ¿no? Que es algo complicado. Bueno, este personaje dejó todo eso que tenía para seguir a Jesús. Un encuentro que cambió su vida 180 grados. Un encuentro con Jesús que lo cambió totalmente en su interior. Él recibió a Jesús como su Salvador. A pesar de tener muchas cosas, muchas posesiones, principalmente monetarias, él tuvo ese encuentro con Jesús y lo siguió. Y claro, después fue muy usado y gran usado por Jesús mismo, por Dios, para escribir el libro de Mateo, el libro que lleva su nombre. Es importante mencionar que además, como vamos a estar en una serie de los libros del Nuevo Testamento y vamos a pasar por los cuatro evangelios, que el evangelio mismo no es una biografía de Jesús. Como que muchas personas podrían ver o pensar que a través de los evangelios podrían ver una biografía de Jesús. Y realmente él no escribe eso. Lo que Mateo está escribiendo en este libro son las palabras de Jesús. No es algo que dijo, algo que se oyó, algo que investigó, nada de eso. Sí, sí, por supuesto hubo eso. Pero lo que está plasmado en el libro de Mateo son las palabras de Jesús. No es una interpretación, no es un archivo en el cual investigó y sacó algunas conclusiones de la persona de Jesús. No, él transcribió las palabras de Jesús. Y así los cuatro evangelios. Está plasmada la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Y por supuesto, en conjunto, los cuatro evangelios nos enseñan a un Jesús completo. Fíjate que no es algo repetitivo. Muchas veces estás empezando a leer por primera vez quizás los evangelios y te das cuenta que hay muchos pasajes que como dicen lo mismo. Realmente si uno los estudia y se adentra en cada uno de estos pasajes, se da uno cuenta que no son repetitivos, sino que cada uno tiene un enfoque determinado, especial, en el que después cuando tú lees los cuatro evangelios, tienes una composición, una figura completa, tal y como Dios quiso tener para su Hijo Jesús y para que nosotros lo conociéramos así. El libro de Mateo, en esas facetas o en esa descripción, nos describe a Jesús como un rey. Un rey, por cierto, rechazado por su pueblo, pero finalmente Jesús es rey. Por eso el estudio de esta noche se titula Jesucristo Rey. El énfasis que va a poner Mateo en su libro, en la persona de Jesús, es ver a Jesucristo como un rey, como el rey, por supuesto. Los cuatro evangelios tienen otros puntos, se fijan en Jesús de cierta manera, o en cierto ángulo. Por ejemplo, Marcos, cuando leamos a Marcos y veamos ese estudio, te vas a dar cuenta que Marcos lo ve o describe a Jesús como un siervo. Jesús vino a servir. Incluso te das cuenta que muy al principio del Evangelio de Marcos hay muchas ocasiones en las que Jesús está sirviendo a mucha gente. Hace muchas sanidades. Lucas lo ve como un hombre. Jesús fue hombre como nosotros, 100% hombre. Claro que nunca dejó de ser 100% Dios al mismo tiempo, que es una cosa complicada que nosotros difícilmente podemos encuadrar o entender, pero Jesús fue 100% hombre. Y si tú lees el Evangelio de Lucas, vamos a ver que Lucas ve a Jesús como un hombre. Y Juan, el Evangelio de Juan, ve a Jesús como Dios. Jesús es Dios. Por supuesto que todos los evangelios hablan de Jesús en estas cuatro fases, en estos cuatro ángulos, pero cada uno de ellos en mayor fuerza como la describimos. Es decir que Mateo lo vamos a ver a Jesús como un rey. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar con ese versículo en el cual nos vamos a dar cuenta que ahí está el tema de este evangelio. Si lo quieres leer, Pepe, por favor.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Bueno, aquí el primer versículo del libro de Mateo empieza diciendo la genealogía de Jesucristo. Pero fíjate cómo hace un énfasis especial en David. El primer nombre que aparece en la genealogía de Jesús es David. Y después en Abraham. Menciona a David como su padre. Y menciona a David porque había una promesa especial para David diciendo que de su descendencia vendría el Mesías. Y Jesús, como hombre, tenía la descendencia real del rey David. El rey David, por supuesto, el rey más importante que tuvo el pueblo de Israel, a quien Dios le dio esa promesa que de su descendencia vendría el Mesías, significa que en esa genealogía estaría Jesucristo. Y Jesucristo por derecho real, estaba totalmente constituido y tenía todos los derechos de ser rey de los judíos. ¿Por qué? Porque venía de la descendencia directa de David. Y había una promesa para él. Entonces, fíjate cómo ya Mateo nos está describiendo a Jesús como rey. Él es el descendiente de David. Vamos a leer esto en 2 Samuel 7, 12 y 13.
Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Bueno, está describiendo la promesa, ese versículo, de Dios para David acerca de que de su descendencia vendría el Mesías. Fíjate que en contraste con otros libros de la Biblia, con estos, los tres siguientes libros, por ejemplo, el libro de Lucas, que resalta la figura como un hombre, su genealogía, que también se describe en este libro, llega hasta Adán. Oye, ¿por qué Mateo empieza desde Abraham y David y se sigue hasta que el nacimiento de Jesús? ¿Y por qué Lucas lo describe, se va hasta Adán? Toda la genealogía desde Adán. ¿Por qué? Porque el énfasis que le está poniendo Lucas es justamente de hombre. Vamos a leer el Lucas 3, 23.
¿3:23?
Sí.
Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí.
Y después el 38.
Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
Aquí en estos versículos del 23 al 38 está toda la genealogía de Jesús, empezando con él mismo y se va a sus padres, sus tatarabuelos, etcétera, hasta que finalmente llega al versículo 38 donde está Adán. Entonces, ¿cómo Lucas le da el énfasis como un hombre? Él fue el primer hombre, fue Adán, y así se siguió hasta Jesús. En cambio, Mateo no, él empieza con otro personaje, que es Abraham y después David. Fíjate que en contraste también con los otros dos evangelios, el evangelio de Marcos no menciona la genealogía de Jesús. Entonces, oye, ¿por qué nada más la menciona Mateo y Lucas? Bueno, Es un punto importante porque el libro de Marcos está viendo a Jesús como un siervo. ¿Y a quién le interesaría la genealogía de un siervo? A nadie. No tiene la mayor importancia. Él es una persona que vino a servir. Y entonces no es importante de dónde viene. Él es una persona que no es importante su genealogía. Y en el Evangelio de Juan también es muy importante que no aparezca su genealogía. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y no tiene genealogía. Él ha existido siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, el Evangelio de Juan no describe su genealogía. Jesús es Dios. Bueno, pero volviendo a Mateo, después de estos contrastes, que lo estamos viendo como un rey, que es uno de los títulos mesiánicos de Jesús. Vamos a leer 1 Timoteo 1, 17.
Tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, ahí está un nombre muy importante de Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Como vimos en el primer versículo de Mateo 1:1, cuando dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, es importante que también se mencione la figura de Abraham, ya que en él se hizo la promesa anterior a David, que serían benditas todas las naciones de la tierra. Y como que está poniendo a Jesús también como un rey. Tú vas a regir y serán benditas en ti todas las naciones. Fíjate cómo no habla de personas, sino de naciones. Y eso nos refiere justamente a un rey. Entonces también menciona a Abraham porque es importante. En él estaba la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por el que vendría, por su descendencia. Entonces, Abraham, que tiene la figura también de que un gobernante de todas las naciones, después la promesa específica a David, como que de su descendencia vendría ese rey y después a Jesús mismo. Vamos a leer esto en Génesis 12, versículo 3.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Ok. Bueno, dice familias ahí, pero...
Sí.
Entonces está mal ese versículo. No.
¿Tendrías entonces, naciones?
Sí, tengo entendido que por ahí debe haber uno que es naciones, pero... O todas las familias. Bueno, el punto es que... A través de Jesús vendrían a ser bendecidas todas las familias o naciones, ¿no?, de la tierra. Vamos a ver entonces algunos énfasis que hace Mateo en su libro de cómo Jesús es mencionado o enfocado como un rey. Gálatas 3:8. A ver, Pepe, por favor.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones.
Qué bueno que viniste esta noche. Gracias. Bueno, ahí está el versículo de naciones. Yo quería ese versículo. Sí, gracias. Entonces vamos a ver algunos énfasis que hace Mateo justamente en este enfoque de Jesús es rey. El ángel Gabriel llama a José, hijo de David, es decir, José, el padre, digamos, de Jesús, lo llama hijo de David. Fíjate que más que referirse a María, incluso se dirigió a José. Vamos a leer esto en Mateo 1, 18 y 20, o al 20, perdón.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Ahí está entonces otra vez el énfasis hablando de José, hijo de David. Vamos a leer ahora algunos versículos de Lucas. Ya habíamos dicho que todos los evangelios toman o de alguna forma ven esas cuatro fases de Jesús en las que hemos descrito anteriormente. Y Lucas menciona a Belén como su ciudad. Esto también es muy importante porque de Belén, que es la ciudad de David, nacería Jesús. Vamos a leer Lucas 1, 31 al 33.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.
Bueno, ahí se menciona entonces a David. Y después versículos del capítulo 2, 4 y 5.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Okay. Otro dato importante, que sí lo menciona Mateo, es los magos de Oriente vienen a adorar, ¿a quién? Al rey de los judíos. Mateo 2, 1 y 2.
Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
¿Tú te acuerdas de este pasaje en el cual estas personas, estos sabios de Oriente, vieron aquella estrella justamente allí en Oriente y sabían que esa era una profecía de que el rey, el nuevo rey de los judíos, había nacido? Y entonces pues fueron a Jerusalén y tú sabes todo el resto de la historia, cómo fueron con Herodes y hicieron esta pregunta: venimos a adorar al rey de los judíos. Claro, después se hace todo un alboroto porque Herodes pues quiere indagar a través de los magos dónde está este rey, pues para matarlo. Otro énfasis que pone Mateo acerca de Jesús como rey. El mismo Jesús lo mencionó, vamos a leer esto en Mateo 4:17, incluso en muchas ocasiones dentro de este libro.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Justamente Jesús sabía que el reino de los cielos se había acercado. ¿Por qué? Pues en su misma persona. Él como rey estaba ahí presente y estaba exponiendo ahora la cercanía que ahora tenía el hombre del reino de los cielos. Incluso en el libro de Mateo también, las bienaventuranzas, que son las leyes del reino, empezando con el capítulo 5 de Mateo, ahí se plasma toda esta ley del reino. Está también en Mateo, Mateo 5:3, vamos a leer nada más este versículo.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Ahí Jesús está enfatizando nuevamente el reino de los cielos. Jesús, por supuesto, mencionó esta frase muchas veces. Tú sabes que el capítulo 13 de Mateo es pues todas las parábolas acerca del reino. Y vamos a ver algunos versículos como ejemplos. Mateo 13:24.
Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Versículo también 31, Pepe.
Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
Después 33.
Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
44.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ella, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
El 45.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas.
Y por último, el 47.
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces.
Bueno, estamos viendo cómo hay mucho énfasis entonces en el libro de Mateo acerca del reino de los cielos, el rey ahí presente. Otro énfasis que pone el libro de Mateo es cuando le quieren cobrar impuestos a Jesús. Tú sabes que van con Pedro, los cobradores de impuestos, y le dicen a Pedro: oye, Jesús no paga los impuestos. Entonces va Pedro con Jesús y le dice: oye, me están cobrando. Bueno, no, Jesús mismo al principio le dice, sabiendo que ya le habían dicho a Pedro. Entonces tiene un diálogo que vamos a leer ahorita con Pedro acerca de esos impuestos que le quieren cobrar a Jesús. Vamos a Mateo 17, 24 al 27.
Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estratero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Bueno, es un diálogo que tiene con Pedro diciéndole: oye, imagínate, yo soy el rey y vienen a cobrarme impuestos a mí. Es totalmente al revés. Pero bueno, lo hace para no ofenderles. Pero no se le podría cobrar al rey pues los impuestos del reino de Jerusalén. Jesús entró a Jerusalén como rey, Mateo 21, 4 y 5.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Bueno, tú sabes que era una profecía que está describiendo este versículo acerca de que Jesús entraría a Jerusalén como un rey. Ese día que entró montado en un pollino y la gente incluso estaba echando sus mantos y con palmas con ramas de árboles, ¿no? Haciéndole un camino, y estaba la gente gritando y eufórica cuando Jesús tenía esa entrada, se llama la entrada triunfal a Jerusalén, y todo el mundo decía, ya está nuestro rey, ya llegó este Mesías esperado, el rey que estábamos esperando finalmente ya llegó y está entrando a Jerusalén. Bueno, también se hace énfasis en el libro de Mateo. La parábola de la fiesta de bodas está también en Mateo 22.2, que es una parábola en la cual se describe a un hijo del rey, que son las bodas de este hijo del rey.
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo.
Bueno, tú conoces esa parábola, se está dando el énfasis a Jesús como rey. A Jesús se le condenó por decir que era el rey de los judíos, Mateo 27.11.
Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices.
Una de las cosas por las que se metió la gente que quería que Jesús fuera crucificado fue precisamente esa. Esta persona está diciendo que es el rey de los judíos. Antes más bien ellos lo estaban condenando porque se hacía hijo de Dios, y era una blasfemia, ¿no?, para los judíos. Pero en ese momento era muy importante condenarlo por ese punto. No, es que él dice que es el rey de los judíos y nosotros tenemos nada más a César como rey, y tú, Pilato, te vas a meter en muchos problemas porque él dice que es un rey. Y entonces precisamente por eso a Pilato se le estrecha la puerta para liberar a Jesús, y es parte de la forma en que es condenado, justamente por hacerse rey de los judíos. En su muerte su causa fue escrita, Mateo 27, 37 y 42.
Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. A otros salvó y a sí mismo no se pudo salvar, él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él.
Bueno, tú sabes que en la misma cruz estaba este título que decía rey de los judíos. Bueno, como hemos visto en estos énfasis, Jesús tiene los derechos de ser el rey de los judíos. Completamente, los tiene por Dios, los tiene por medio de Abraham, los tiene por medio de David, los tiene por la entrada a Jerusalén, la tiene por su causa, todos los títulos, todos los requisitos necesarios para que Jesús fuera rey, Jesús los cumplió. Él verdaderamente es el rey de los judíos y de todo el mundo, de todas las naciones. Ya con todo esto que vimos entonces, aquí llegamos al punto principal del estudio de esta noche, que es si Jesús para ti es rey. Ya está plasmado en la palabra de Dios. Él es el rey de los judíos, el rey del mundo, el rey de reyes y señor de señores. Pero aquí el punto principal es si es tu rey. O conoces que es un rey. Bueno, sí es de los judíos, ¿verdad? Pero para mí no es. Incluso tú sabes que él fue un rey rechazado justamente por ese problema. Que los judíos confundieron a Jesús como el rey físico que estaría gobernando en Jerusalén, aquella entrada triunfal. Dijeron, oye, ya llegó nuestro Salvador, Jesús va a echar a los romanos y ya no vamos a tenerlos aquí, que no nos están molestando y todos los impuestos que nos hacen pagar. Él va a reinar en nuestro pueblo. Pero Jesús en esta ocasión no venía como ese rey. Él venía para ser un rey interior. Él venía para ser un rey individual de cada persona. Tú lo tenías que hacer tu rey. Tú tenías que ir con él y decirle, yo quiero que tú seas mi rey. Yo quiero que las leyes que tú tienes para mí sean para mí también, que yo las pueda cumplir, yo me las quiero apropiar. Ese es el punto del libro de Mateo, que yo necesito ver a Jesús como mi rey, no como un libro biográfico. Tú puedes ir a la universidad y estudiar teología si quieres, y vas a aprender muchas cosas de Mateo del Nuevo Testamento. Pero aquí están, como decíamos al principio, las palabras de Jesús. ¿Y las palabras de Jesús para quién crees que son? ¿Son para las multitudes? No, para nada. Jesús habla individualmente para cada uno de nosotros y a ti te está preguntando si quieres que Él sea el rey de tu vida. Incluso hacemos una analogía que usamos muchas veces, que decimos que en el corazón, en nuestro corazón, que digamos es el centro de nuestra voluntad, simbólicamente, está sentado, hay ahí un trono muy bonito, quizá de oro y con muchas cosas muy bonitas, como tú te lo quieras imaginar. Y en ese trono, el que está sentado, eres tú. Tú siempre has querido ser el rey de tu vida. Yo voy a gobernar mi vida. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y entonces tú decides por dónde irte. Y estás en ese trono. Y para que te bajen de ahí, no hombre. Lo mismo que sucede con Herodes, ¿verdad? Hay otro rey. Y entonces, oye, sabios de Oriente, por favor, cuando sepan dónde está, me echen un telefonazo, por favor, y me dicen, porque yo también lo voy a adorar. ¿Cuál? Lo quería matar. Y justamente son las amenazas que nosotros tenemos cuando alguna otra persona nos dice, principalmente este libro, que hay otra persona que quiere ser tu rey. Y dices, ¿qué, qué? No, espérame, si aquí el rey, ¿ya ves este trono que está aquí? Este es mío. Y yo de aquí no me muevo. Y dice Jesús, no. A ver, ¿cuáles son los resultados de que tú hayas gobernado tu vida? Hombre, me ha ido súper bien. No sabes lo que he hecho, ¿eh? Entonces, a ver, pásame el anecdotario real de tu vida. Entonces, vamos a enseñárselo a Jesús. A ver, viene el anecdotario real de Antonio. Y están todas las cosas que ha pasado en ese reino, ¿no? Y es para llorar, ¿no? puros líos, ya se cayó por acá, se fracturó aquí, se peleó con no sé quién. Y ves, no hombre, ¿qué clase de reino es este? O sea, todas las cosas mal. Dice Jesús, no, mira, como tú no sabes gobernar, entonces lo que tenemos que hacer es que ese rey que está sentado ahí, lo vamos a tirar a la basura. Se va a ir, no sirve para nada, no ha gobernado bien. Es que no sabe las leyes del reino celestial. Pero yo sí las conozco. Y entonces Jesús se quiere sentar en ese trono de tu voluntad. Ahora no te creas que es un rey como los que tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Tú imaginas un rey, además los reyes que están ahí en Europa, dices, qué bárbaro, puros desastres, ¿no? Que ya pasó esto y quién sabe qué. Pues sí, son humanos y puros desastres. Si estuviéramos en los tiempos antiguos, un rey, ¿qué imagino? Se cree Dios, ¿no? Hace su voluntad, lo que él diga, ¿no? Pensemos en un Luis X, que hubo muchos ahí en Francia, ¿no? No, se creían dioses. Por cierto que en la película de Martín Lutero hay una escena muy bonita que está, tiene un encuentro Martín Lutero con Carlos V, y él no le puede hablar cara a cara al rey, ¿eh? Hay una persona que le dice Martín Lutero le dice algunas cosas a esta persona y esta persona se las dice al rey. Y el rey a este y así, ¿no? O sea, tú no puedes ni dirigirte al rey. Y es un humano, ¿eh? Con miles de defectos, ¿verdad? Pero así, entonces a veces quizá la connotación que tenemos de un rey es esa. No, déspota, va a decir que haga esto y me va a ir muy mal. Pero Jesús, ¿tú crees que Jesús sea un rey de este tipo? Nada de eso. Jesús es el rey que todos nosotros necesitamos. Es el rey de reyes. Y entonces, si nosotros somos sus súbditos en estas leyes que él tiene, pues nos va a ir muy bien. Necesitamos someternos a las leyes de Jesús. Claro que existe un grave problema, por supuesto. Nosotros somos ingobernables. Esa es la palabra que me gusta usar para mí mismo. A mí no me gusta que me manden. Y haz la prueba ahí en tu oficina o en donde sea. La próxima vez que veas a uno así, prueba a alguien de tu oficina o de tu familia, ¿no? No, la familia no tanto, porque sabes, tu oficina sí es un buen ejemplo. Y estás tú aquí en la computadora y le dices a otra persona, oye, dame un vaso con agua, ¿no? Por favor. ¿Y qué crees que vaya a pensar la otra persona? Claro, si no es cristiana, por supuesto. Este cuate, ¿qué crees que aquí soy su esclavo o qué? A lo mejor no te lo dice, pero seguro que lo está pensando. ¿Por qué? Porque así somos. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y Jesús es exactamente lo que te quiere decir. Entonces estás ahí batallando, ¿le doy el trono o no le doy el trono? No, pues dáselo porque es lo mejor. Necesito irme porque he hecho puros desastres y que Él se siente ahí. Y entonces todo va a funcionar, va a ser maravilloso. Claro, de repente me lo voy a querer subir. Y no, en estas cosas no, en estas yo sí quiero reinar. Y va a lo mejor a haber una pequeña batalla. Pero después, cuando empiezas a comprobar que Jesús realmente no solamente es tu rey, sino es hasta tu padre, cosa que le llevas de gane, pues es algo maravilloso. Entonces, oye, mi gobernante, mi rey, quiere que haga esto y lo hago, y es algo maravilloso. Es más, es un privilegio tenerlo como rey. ¿Cuántas personas tienen otro rey? Y tú sabes quién es ese rey. Satanás. Satanás es ese otro rey que nosotros teníamos. Y nos, es más, ¿por dónde nos llevaba? Pues sí, con ese anecdotario que teníamos, ahí con toda nuestra vida espaguetosa, pues ahí es donde teníamos todos esos líos. Pero ahora es muy diferente con Jesús. Él quiere que sea, Él quiere ser nuestro rey. Vamos a leer algunos versículos, Mateo 11, 28 al 30. Tú dices, no, es que las leyes de Jesús son dificilísimas. ¿Cuántas personas que a veces invitamos a los estudios nos dicen, no, es que haya puras prohibiciones? No te dejan hacer esto, no te dejan hacer esto. Ahí no te dejan hacer nada, estás ahí. ¿Quién sabe qué vas a hacer ahí en los estudios, verdad? Y es ser, no puedes hacer nada, puras prohibiciones. Le digo, no, todo lo contrario, que hay pura libertad. Entras en una libertad porque tenías un rey malvado que te tenía sojuzgado y era un tirano. Pero aquí es muy diferente. Vienes a la libertad, pero ahora Jesús como rey. Y entonces, lejos de que sea una carga pesada, las leyes de Jesús, las leyes del reino, son, dice Jesús, fáciles de llevar.
Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Bueno, está perfectamente escrito lo que Jesús nos está ofreciendo. Y otro libro, en Josué 1.8, tú conoces este versículo seguramente, Josué 1.8, por favor, Pepe, que es un versículo que seguramente conoces, en el cual nos dice que si nosotros seguimos este libro, que son las leyes del reino, la ley que quiere las reglas de su reino, pues nos va a ir muy bien.
Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Justamente eso es lo que quiere nuestro rey, que nos vaya muy bien. Necesitamos entonces ir con él y someternos a él. Someternos voluntariamente, porque este rey no quiere tener súbditos a fuerza. Necesitamos entregarle nuestra voluntad para que esto funcione. Si tú quieres vivir la vida cristiana en tus fuerzas, pues va a ser imposible. Primero te tienes que someter a este rey, para que Él te cambie internamente. Finalmente Él sí se siente en la silla de tu corazón, en el centro de tu voluntad, y Él haga lo que nosotros no podíamos hacer. Él es el que nos va a manejar, nos va a enseñar, nos va a poder, nos va a dar la fuerza para poder hacer lo que Él quiere. Entonces, es un rey que nos está esperando con los brazos abiertos para que vayamos a Él. Esa clase de rey, creo que todos nos gustaría tener. Y bueno, ya muchos de nosotros aquí, por supuesto, lo tenemos como rey. Una cosa importante también de mencionar es que Jesús vendrá como rey de nuevo en su segunda venida, pero ahora vendrá con todo el poder. Vamos a leer algunos versículos que están en Apocalipsis 19, 11 al 16.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y también vamos a leer Apocalipsis 17:4.
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones.
Perdón, 14, Pepe, perdón, yo me equivoqué. 17, 14.
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Como vemos en estos versículos, pues más conviene que nosotros hagamos a Jesús el rey de nuestra vida, no en su segunda venida, sino como ya fue en su primera. Porque en la segunda venida será muy diferente. Vendrá a ser un rey con justicia, con rigor, con destrucción. Y ahora sí, aunque no le parezca, finalmente será quitado de la tierra. Así que más nos vale tener a Jesús como el rey de nuestras vidas en este momento. Vamos a terminar con una pequeña oración para pedirle a Jesús que Él sea el rey de nuestra vida. Que finalmente sí nos dé Él el poder para poderle obedecer en todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Solamente una conversación entre tú y Él. Señor, te quiero pedir que tú seas el rey de mi vida. Te quiero pedir que tú seas mi rey salvador. Que entres a mi corazón y tú te sientes en la silla de mi voluntad. Y que me des la fuerza, Señor, para obedecer tus leyes. Y recibir el gran regalo que tienes para mí en el cielo a través de tu sacrificio, Señor. Te pido que tú seas mi rey, mi salvador. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.